Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Vamos a platicar con el doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, hoy INE, y director general de este despacho de análisis político y electoral Integralia. Gracias, doctor Ugalde, buen día.
Oscar Mario, muy buenos días.
Bueno, el temor que tienen millones de mexicanos, también lo han expresado en los últimos días, indubitablemente los líderes de los partidos políticos y también estudiosos, expertos, especialistas en el tema electoral como usted, y pues me refiero específicamente a la participación de la delincuencia organizada y desorganizada, a su influencia, manipulación, control que puedan lograr en estas elecciones del 2022, del 2023, y pues sería muy delicado y lamentable en la presidencial del 2024. Es algo que usted ha venido señalando pues ya desde hace años y meses. Adelante, doctor.
Sí, Oscar Mario. Mira, el tema es que el crimen organizado es una realidad cada vez más evidente en todo el país. Todos los mexicanos la ven, la escuchan, la padecen, pero hasta hace poco el crimen organizado no se había metido directamente a operar, a participar en las elecciones. ¿Eso qué significa? Que el crimen organizado veía las elecciones desde la barrera, observaba quién ganaba, a veces los apoyaban con dinero, muchas veces. Pero una vez que ganaba el candidato, iban y lo sobornaban. Y entonces le decían, mira, te doy tanto dinero a cambio de que tú me permitas operar en tu región. Tú no te metes conmigo, tú me dejas que mis personas transporten droga y la llevamos en paz. Y por supuesto que muchos, sobre todo presidentes municipales en algunas regiones donde se da el transporte de droga, aceptaban porque no les quedaba de otra, era plata o plomo. Entonces, si no aceptas, pues te mueres. Entonces, mejor acepta y sobrevives. Lo que observamos en 2021 es un fenómeno nuevo y diferente, que es el hecho de que el crimen organizado en algunas zonas del país se metió a amedrentar más a candidatos que en el pasado. Eso es quitar y poner candidatos, amenazarlos, matarlos. Dos, empezaron a movilizar el voto a favor de candidatos. Tres, inhibieron el voto, que significa que el crimen organizado va y levanta, como se dice coloquialmente, levanta o secuestra por algunos días a los operadores de las campañas adversarias. Entonces, si tú vas, si te levantas al coordinador de la campaña, al encargado de las brigadas de promoción del voto, pues entonces dejas sin organización a la campaña y acaba perdiendo. O también lo ocurría que a veces secuestrabas a familiares del candidato o candidata o opositor, forzando que esa persona se diera cuenta que mejor ya dejaba de hacer campaña porque iban a matar a su familia. Y luego también ocurrió que en algunas zonas del país el crimen organizado penetró en casillas el día de la jornada, corría a los funcionarios que estaban ahí, se quedaban solos, rellenaban urnas, llenaban las actas de votación, y así en algunas zonas del país, en algunas casillas, pues fueron intervenidas por el crimen organizado. Eso es algo que pasó, y eso es algo que además no se denunció por miedo, porque ¿quién va a querer denunciar al crimen organizado de esto? Entonces hubo zonas como en Sinaloa, por ejemplo, en donde hay muchas anécdotas de crimen organizado que participó abiertamente, y el candidato del PRI a gobernador, que era el que tenía que impugnar, no encontró en todo Sinaloa un abogado que quisiera apoyar su demanda de impugnación. Asimismo, la gente que había visto cosas no quería participar como testigo por miedo. Entonces, tuvimos un fenómeno que no fue documentado legalmente y que, por lo tanto, está como simples anécdotas. Eso es lo que ocurrió en 2021. No fue en todo el país, pero fue en varias regiones del país. Y es probable que esto haya ayudado a que algunos candidatos hayan ganado por más de lo que hubiesen ganado, o que algunos candidatos que iban a ganar no hayan ganado por esta interferencia. Si esto no se corrige, se va a repetir en esta elección que hay dentro de 2 o 3 meses, porque de las 6 entidades que eligen gobernador, al menos en 3 hay una presencia fuerte del crimen organizado, que es Durango, Tamaulipas y Quintana Roo. Y si esto no se corrige, pues vamos a llegar a 2024 y seguramente el crimen organizado va a penetrar más. Hasta ahora, Oscar Mario, el crimen organizado ha estado sobre todo interesado en mantener control político de los gobiernos locales en las zonas donde opera, donde hace trasiego. Y el crimen organizado pues puede negociar con cualquier partido. Con los partidos que ganan son con los que negocia. Lo que a mí me da miedo es que el crimen organizado se dé cuenta de que en lugar de sobornar políticos, puede interferir en las elecciones y eventualmente poner candidatos y eventualmente competir directamente por el poder político. ¿Qué quiere decir eso? Que el crimen organizado tiene mucho dinero en efectivo, tiene base social, es visto en algunas zonas del país por la gente con aspiración y con admiración, y que eso puede llevar eventualmente a que el crimen vea que puede competir directamente por el poder político.
Doctor, deme 3 minutos y regreso con usted. Estamos platicando con el doctor Luis Carlos Ugalde. Empezamos a platicar con el doctor Luis Carlos Ugalde, ex presidente consejero del IFE o INE. En relación a esto que usted ha manifestado y sustentado en estos análisis profundos que hace su despacho de análisis Integralia, en relación a la participación cada vez más importante y penetrante del crimen o la delincuencia organizada en los procesos electorales en México, tengo algunos datos que usted ha dado a conocer. Por ejemplo, en el 2021, el año pasado, contabilizaron 239 incidentes de violencia política que dejaron 171 muertos. Y le preguntaba también, con base en su experiencia, ¿qué debemos esperar para este proceso electoral que vamos a vivir en junio de este año 2022, en el 2023, y lo más delicado para la presidencial del 2024, doctor Ugalde?
Pues lo que podemos esperar es que si no se toman medidas de Estado para disuadir a que el crimen organizado se involucre directa y activamente en las elecciones, esto se va a repetir dentro de 3 meses y se va a ir aumentando año con año hasta que lleguemos en un momento muy cercano a que las elecciones estén capturadas por lo que digan los varones de la droga. Simple y sencillo.
Oiga, a ver, tradúzcame qué quiere decir si no se toman, dijo usted, medidas de Estado.
Medidas de Estado significa que el gobierno, con los partidos, con el Congreso y con los poderes judiciales, tomen las determinaciones para detener esta penetración. ¿Qué significa? Que el INE con el Tribunal Electoral recomienden medidas para prevenir esto, que las policías y las fuerzas del orden, es el gobierno federal y los gobiernos de los estados, garanticen la protección de los candidatos a nivel estatal, acudan a las denuncias que se hacen, porque en 2021 estas cosas que acabo de comentar, de que se levantaban candidatos, amenazaban a otros, levantaban a operadores de campañas y los secuestraban 2 o 3 días, esto se denunció y los gobiernos de los estados no hicieron nada. Es particularmente el caso del gobierno de Sinaloa, que en aquella época se quedó callado de manos caídas, como si con su omisión estuviera permitiendo que eso ocurriera. Entonces, los candidatos en el campo de juego se sienten totalmente vulnerables porque no tienen respaldo absolutamente de nadie. Cuando digo una acción de Estado, significa que todos los gobiernos, las fuerzas del orden, el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral, los candidatos y los partidos hacen un llamado conjunto para decir que las elecciones tienen que estar blindadas frente a los intereses del crimen organizado. Esto yo no he visto nunca al presidente de la República decirlo. No solo eso, el año pasado dijo, un día después de las elecciones, que el crimen organizado se había portado bien, cuando, como acabo de comentar, el crimen organizado interfirió. Interfirió en algunas elecciones de forma abierta. Entonces, si no se toman estas medidas de Estado, esto se va a repetir en la elección de junio próximo y se va a venir repitiendo hasta el momento en donde, si hoy el crimen organizado define candidatos, define ganadores, escoge o elimina candidatos opositores, interfiere en las casillas de votación en algunas zonas del país, sobre todo para cargos locales, esto puede irse expandiendo hasta que pronto el crimen organizado defina quién gana la presidencia de la República. Esto es muy preocupante. Esto pasó en Colombia en los años 90. Es la colombianización de la política. Entonces, ¿no estamos ahí? No. ¿Pero vamos caminando allá rápidamente? Sí.
Bueno, ya están llegando comentarios, preguntas de auditorio. Esta me parece interesante. A ver, le dicen, doctor Ugalde, ¿qué y quién es? ¿Han permitido la descomposición del proceso electoral y cómo ha podido influir tanto la delincuencia organizada en los resultados? Dicen 2 puntos por el miedo, 2 puntos corrupción, colusión e impunidad. Está completo el comentario. ¿Qué piensa usted?
Pues pienso que tiene toda la razón quien te da este comentario. Es decir, sí. El crimen organizado expande su fuerza económica, fuerza política, fuerza de la violencia. Esto está ocurriendo en todos lados. Ahora, obviamente, las elecciones pues son también presa del crimen organizado, como es obvio. Entonces, el gran problema no son las elecciones. El gran problema es que el crimen organizado se expande y no hay fuerza que lo contenga. Y el gobierno federal en estos 3 años ha sido negligente en este tema. Y por lo tanto el control territorial aumenta cotidianamente en todo el país. Esa es una realidad que está pasando. Entonces, el tema es que ahora ya se metieron directamente al tema electoral, al tema de las elecciones, de forma activa. Y el problema es que pues esto es por la debilidad que tienen los políticos y los partidos frente al crimen organizado. Una persona que fue candidato en una región del país en 2021 me dijo, mira, Luis Carlos, tú sabes que la policía del estado no te va a apoyar, la policía municipal ni siquiera existe, el gobernador no le interesa meterse en problemas, así es que si tú llega un enviado del jefe del cártel en tu región y te dice que por favor no te registres porque no te ven con buenos ojos, ¿qué crees que vas a hacer? ¿Vas a ir a interponer un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado? ¿Vas a hacer esto para que al día siguiente secuestren a tu mamá o a tu hermana y 3 días después te ejecuten a ti? ¿Y qué va a pasar? Absolutamente nada. Entonces, cuando el crimen organizado ya define quién compite y quién no compite, pues ya, perdón la expresión, se jodió el juego, porque ya estás totalmente controlado por un grupo de personas que definen las fichas del tablero, las reglas del tablero. Ese es el problema. Reitero, no es generalizado, todavía no es un asunto nacional, pero si esto está pasando en algunas regiones del país, esto puede expandirse hacia arriba hasta que logren controlar la mayor parte de las elecciones en el país. Esa es la alerta que estoy expresando.
Bueno, dicen, doctor, si desde su perspectiva el ambiente sigue contaminándose y deteriorándose, ¿cómo vamos a llegar al 2024? Bueno, pues ya respondió, dijo usted, pues sería delicadísimo y quizá estoy agregando el tema aterrador. ¿Cómo se puede, pues yo no sé si, bueno, evitar parece imposible, pero frenar, disminuir o incluso controlar esta influencia de la delincuencia organizada y desorganizada en los procesos electorales?
Yo creo que lo único que se puede hacer es un llamado político de la del Estado mexicano para convenir que se debe blindar a las elecciones de la interferencia.
El ¿Pero gran cómo? Problema, ¿cómo? ¿Cómo? El, bueno, porque el llamado lo pueden hacer muchos y luego...
No, el gran problema, Oscar Mario, es que no lo van a hacer. Y no lo van a hacer porque el presidente López Obrador está en una dinámica política de división, de nosotros contra ellos. El presidente López Obrador llama enemigos a los conservadores y al PRIAN. Él está en ese pleito. Entonces, si la clase política está en un pleito de unos contra otros, pues es imposible que la clase política pueda combatir a quienes son los verdaderos enemigos de la democracia. Ese es el gran problema. En estos días es claro el ejemplo. Hay un pleito sobre el tema de la consulta de revocación de mandato y ese es el pleito. Es un pleito, es un mini pleito. Digo, es un pleito con enormes consecuencias, pero es un mini pleito. Si tú lo ves en relación al riesgo del crimen organizado, estos son chiquipleitos. Entonces, si en eso está metido el presidente y los partidos, pues ¿cómo crees que van a tomar con el talante necesario esta amenaza que pone en riesgo la sobrevivencia de la democracia del país? Entonces, desafortunadamente, eso no va a ocurrir por el estilo divisorio que tiene el gobierno de la República.
Bueno, deme 3 minutos, son muchas, pero quiero escoger 2 o 3 del auditorio para concluir esta charla con el doctor Luis Carlos Ugalde, por favor. Regresamos a la parte final de esta charla con el doctor Luis Carlos Ugalde. En relación, pues, a esta preocupación y... Usted, ocupación, ha elaborado pues muchísimos estudios y documentos para sustentar esto que ha mencionado durante meses o años, es la participación cada vez mayor y más fuerte de la delincuencia organizada y desorganizada en los procesos electorales. Y bueno, pues vienen 6 gubernaturas en el 2022, creo que son 3 o 4 en el 2023, no me acuerdo bien, y la presidencial, dos en el 2023, y la pero una muy importante, que es el Estado de México, ¿no? Y la presidencial en el 2024. A ver, esto que escribe el auditorio, y gracias siempre por participar, con gusto. Ingeniero, sí está repitiendo el número de WhatsApp, espero que así sea porque funciona bien. Pero bueno, le preguntan, a ver, dile o coméntale al doctor Ugalde, ¿por qué cree que siguen peleando las candidaturas tantos hombres y mujeres en México, independientemente de que saben del altísimo riesgo que pueden pagar, incluso con la vida? Y la respuesta también la dan y dicen, es el poder y el dinero la droga que causa mayor adicción entre la clase política mexicana. A ver, esto está fuerte, pero está objetivo. Yo creo que empata mucho con la realidad. Y le pregunto a usted, entonces, en relación a este comentario, y es que, a ver, habrá una minoría, ¿no?, chiquita, pero bueno, ¿qué suspirante, qué aspirante, qué candidato o candidata a cualquier puesto de elección popular tiene la intención de realmente servir a la ciudadanía y, pues, proponer y llevar a cabo estrategias distintas para solucionar sus problemas en el corto y en el mediano plazo?
Pues mira, Oscar Mario, claramente si sabes que vas a estar presa o preso de los intereses del crimen organizado, si sabes que vas a tener que entrar en una relación de sumisión y de corrupción, ¿quiénes son los que le entran? Pues son los que quieren hacer negocio, juntar dinero, tener un medio de vida, no importa si es legal o ilegal. Entonces lo que ocurre es que se da un...
No, pero dicen del auditorio, son la mayoría. ¿Cuántos realmente dicen, a ver, me voy a conformar con mi sueldo? No creo que nadie puede ganar arriba de 150
mil pesos. No, lo que está ocurriendo es...
Bueno, ¿cuántos dicen, no me importa, yo voy a salir como expresidente municipal pobre o con pocos recursos, exgobernador, pobre y con pocos recursos, exsecretario de Estado, aquí lo hemos dicho, el único presidente cuando deje el Ejecutivo Federal, o expresidente pobre, él será el presidente Andrés Manuel López Obrador. El resto, bueno, pues tienen una vida de magnates que les alcanza para sus hijos, nietos y bisnietos. En fin, el poder y el dinero, esto que menciona el auditor, doctor Ugalde, yo creo que es el principal aliciente para que todos quieran concursar por un puesto de elección popular. La mayoría, no sé qué porcentaje, quizá el 5, 3, 4%, pues realmente quiere trabajar y hacer algo bueno por quienes a través de su voto les permiten llegar a estas posiciones.
Sí, por supuesto, reitero, es correcto. Lo que esto está causando, lo que está causando la penetración del crimen organizado en las elecciones locales, es que corrompe todo el proceso democrático, y aquellos que compiten acaban siendo, sobre todo, quienes quieren enriquecerse, quienes quieren simplemente garantizar el resto de su vida con dinero, con poder, y acaban coludiéndose. Entonces, hay un proceso de selección adversa, como le llaman los economistas, en donde los que entran al juego, pues es la gente menos deseable, la gente con menos capacidades, los que quieren hacer lo que sea necesario con tal de tener poder un rato y garantizar el patrimonio de su familia. Punto. Eso es lo que está ocurriendo a nivel local en muchas elecciones, y el crimen organizado ha empeorado este proceso de degradación de la clase política. Así es correctamente. Si una persona que quiere hacer las cosas bien, que quiere promover el crecimiento, que quiere construir obra pública para su comunidad, se da cuenta que el precio a pagar es que vas a estar sometido a las presiones del crimen organizado, que pueden secuestrar a tu familia, esa gente va a decidir ya no jugarla, ya no entrar a la política, y entonces los que se quedan en la fiesta son los peores, son los más corruptos, son los menos preparados, son la gente con menos intenciones buenas de ayudar a la gente.
Bueno, y dicen, a ver, doctor Ugalde, ya no existe ese glamour que te daba participar o ganar, no sé, participar o ganar las elecciones. Hablan de municipales, gobernadores, secretarios de Estado y presidente de la República. Ahora saben que en cualquier momento, si no cumples con reglas no escritas, puedes perder la vida. Y con todo y todo, es un poquito lo que ya comentaba también alguien más, ¿no? Y con todo y todo, se dan hasta con la cubeta para ser los candidatos a todo lo que viene. Es que yo no sé si esto tenga que ver, doctor, con también el uso discrecional de los recursos públicos, independientemente de la influencia del crimen organizado en los procesos electorales, en donde finalmente todavía existen los mecanismos, pues, para llevarse millones o cientos de millones o miles de millones de pesos. Hablo de gobernadores o exgobernadores, expresidentes de la República, que les garantizan a ellos y a dos o tres generaciones, pues, vivir en total impunidad y riqueza, doctor Ugalde. Es que hay que ser muy, muy claros en esto del poder y el dinero, ¿eh?
Así es, Oscar Mario. Efectivamente, lo peor, los peores instintos y los peores deseos están invadiendo la ecuación.
Siempre ha sido así, siempre ha sido así, pero ahorita con todos los riesgos les da igual, doctor. ¿Qué quiere decir? Que dicen, es mucho más interesante lo que me puedo llevar que el riesgo que tengo que asumir.
Yo creo que se está acelerando la degradación. Yo creo que antes había corrupción, por supuesto, pero había mucha gente que entraba al servicio público a tratar de ser alcalde, funcionario de gobierno, con las ganas de hacer cosas bien, como una
los
profesión.
Los menos.
Y ahora, por miedo o por interés, eso está cambiando, y en algunas zonas del país, hay que decirlo, no en todo el país, en algunas zonas del país, la ecuación es solamente cómo me enriquezco, cómo me vinculo a los poderosos, que es el crimen organizado, y eso está degradando muchísimo esto, como nunca antes, Oscar Mario.
Esa es la variable que usted viene mencionando desde hace meses o años, y que ya forma parte muy importante de esta ecuación, ¿no?
Así es, Oscar Mario. Esto es una realidad con la que hay que lidiar y que está ocurriendo. Mira, no solamente el crimen organizado está controlando elecciones, en muchos lugares ya incluso controla la venta de cerveza. En algunas regiones del país controla la organización de carreras de caballos, peleas de gallos. Está expandiendo su poder regulatorio de manera informal. No solo es extorsionar, no solo es cobrar cuota de piso a veces a los gobiernos. Hay gobiernos municipales en México que le tienen que dar al crimen organizado 100, 200 mil pesos para poder operar. Regulan quién vende cerveza, qué cerveza se vende. Esto está pasando hoy en muchos lugares del país y hay una negligencia y un silencio de las autoridades porque están amenazados, porque están coludidos, porque simplemente ven que el enemigo es tan grande que para qué te peleas con él. Esa es una realidad, Oscar Mario, desafortunadamente.
Bueno, y no hay nada que hacer en el corto plazo, doctor.
No, sí hay mucho que hacer, pero creo que no se va a hacer. No, porque yo veo a López Obrador negligente, omiso, complaciente. Y un presidente que es omiso y complaciente con este que es el mayor problema de sobrevivencia del Estado mexicano, es un presidente que no le importa eso. Entonces, como no le importa a él, yo no veo que vaya a cambiar en los próximos 3 años, desafortunadamente.
Bueno, rápidamente, tenemos 2 minutitos, pero quiero concluir con esta. Dice, doctor Ugalde, es como lo que sucede con la pandemia, que ya se convierte en endemia. ¿Nos debemos acostumbrar a convivir y a vivir con ella?
Yo no comparto esa visión, que es muy realista.
No, pero es una realidad, ¿cómo no? Por supuesto.
Por supuesto que es una realidad de corto plazo, pero yo esperaría que en 2024 hubiese un nuevo gobierno que cambiara por una visión más responsable, más de largo plazo, en este tema. No podemos sucumbir como Estado a una situación de ser rehenes. Esto es algo inadmisible, eso es algo que a lo mejor a muchas regiones del país, a mucha gente le parece que no es un problema real. A mí me parece que como Estado esto es inadmisible.
Dicen, concluyo con esta que es positivo. El gobierno actual tiene la oportunidad todavía de cambiar mucho en los próximos 2 años. Ojalá que así sea. Doctor Luis Carlos Ugalde, yo le aprecio mucho siempre su tiempo, ¿eh?
Muchas gracias, Oscar Mario. Buenos días.